Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a este tema fondo de las noticias como son. Gracias a todos aquellos que están en sintonía con el programa, aquellos que nos sintonizan a través de la radio, de la onda corta y la onda media. Y por supuesto también, acuérdense que este programa, las noticias como son, este tema a fondo, queda archivado en nuestra página de martinoticias.com. Ahí usted puede entrar y lo tiene digitalmente el programa. En martinoticias.com está las dos partes del programa, la tertulia, que es la primera parte, y la segunda parte, que es el tema a fondo, donde profundizamos en un tema en específico, con invitados conocedores del tema. Así que, bueno, pues nada, como siempre presentamos el programa, José Luis Ramos y Amado Gil, en Tema a Fondo. Ya nos vamos.
Tema a Fondo. Las noticias como son.
Recientemente la alarma invadió a un gran número de cubanos en la isla y en los Estados Unidos, pues el Servicio de Inmigración de este país hizo llegar una cantidad notable de negativas de parol humanitario que beneficia a los residentes dentro de Cuba para emigrar legalmente a Estados Unidos. Explicó la agencia que todo fue un cambio o modernización de su sistema para agilizar la información. Por otra parte, la Embajada de Estados Unidos en México informó a través de sus redes sociales que los tiempos de espera para obtener una cita en la aplicación CBP One pueden extenderse por varios meses.
Y como ven, hay muchas noticias. Este tema de inmigración, lo voy a decir porque este tema de inmigración produce mucha noticia falsa, mucha noticia incompleta, mucha noticia que se toma de aquí, de allá, que sale de comentarios y que no son reales. Por eso cada cierto tiempo nosotros en este programa hacemos un programa, valga la redundancia, sobre temas de inmigración para aclarar y decirle a los cubanos, sobre todo los que están dentro del país, decirle a los cubanos cuál es la verdadera situación, qué es lo que se está haciendo, a qué problemas se pueden enfrentar o cuáles son las facilidades que pueden tener en un momento determinado. Y ese programa siempre lo hacemos con quién sino el mejor para explicarlo, el abogado Ángel Leal, abogado especialista en asuntos de inmigración. Ángel, saludos, bienvenido al programa. ¿Cómo está usted?
Muy bien, Amado. Muchísimas gracias. Buenas tardes, José Luis. Y muchísimas gracias por esa presentación inmerecida de mi parte, pero sé que lo dices con ojos y de cariño, y por eso se lo agradezco tanto. Pero, verdad, inmerecedor de esas palabras tan bonitas de su parte.
Mire, abogado, le digo con honestidad algo. En la vida se necesitan dos cosas. Primero, saber. Y después de saber explicarlo. Porque hay muchas personas que lo saben y conocen muy bien, pero no saben explicarlo. En el caso suyo, usted lo explica tan bien que hasta nosotros aprendemos del lado de acá.
Abogado, bienvenido como siempre.
Encantado, José Luis. Muchas gracias por la invitación.
Óigame, ¿qué se puede hacer si un caso fue denegado? En este caso, una negativa del parol humanitario.
Aplicarlo.
¿Se puede?
Se puede. Un producto de la orden de la Corte Federal reciente del juez Tipton en Texas, que determinó que el programa es legal, aunque está sujeto a apelación, está en apelación el caso, pero no hay una suspensión del programa y por lo tanto el programa sigue. Y como no hay un mecanismo de apelación, es decir, si le llegó la negativa de que no aprobaron el patrocinio o la posibilidad de que la persona pueda venir bajo este proceso, lo que la ley sí permite es que lo vuelva a intentar de nuevo, y es importante que lo hagan porque hay la posibilidad de poder hacerlo, porque por el momento el programa sigue en pie.
¿Por qué le pueden negar el parol a un reclamante aquí en Estados Unidos? Porque yo creo que tiene que ver más con la persona que hace el que pone el parol aquí que con el beneficiario dentro de Cuba. ¿Me equivoco en eso?
Sí, coincido, y la mayoría de los casos de los cuales yo me he enterado ha sido precisamente por el tema del patrocinio económico. Recuerden que ese formulario I-134A, que es el que uno llena en la página web de inmigración, es una declaración de patrocinio económico para la amistad o el ser querido que va a venir, vamos a decir, desde Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela. Hay que demostrar un ingreso lo suficientemente harto para que el gobierno, que el Departamento de Seguridad Nacional se sienta confortable que esta es una persona que no va a tener que acudir a recursos públicos, ayuda gubernamental, para subsistir o estar acá en Estados Unidos mientras que hagan todo su proceso, porque recuerden, entra con parol, tienen que pedir el permiso de trabajo, eso demora un tiempo en que le llegue, después en el caso cubano al año y el día el ajuste cubano, en el caso de otras nacionalidades tal vez el proceso es un poco más complicado, pero el caso es que el gobierno se tiene que sentir confortable de que esa persona cuenta con alojamiento, con alimentación, con sus gastos básicos y que no tendrá que acudir a ayuda gubernamental. Lo que sucede en esto, muchas personas piensan porque el patrocinador o la patrocinadora pudo cumplir con el nivel de ingreso mínimo que se publica, las tasas de pobreza que se publica a través del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que con el haber cumplido con eso debían de haber aprobado el caso. Y puede ser, pero no necesariamente. O sea, esto es una apreciación de parte del adjudicador de inmigración, del oficial de inmigración, y aunque técnicamente pudo haber cumplido con el ingreso mínimo en las tasas federales de pobreza, tal vez no se sintieron confortables en que la persona no pudiera optar por recibir algún tipo de ayuda pública, y yo creo que eso puede explicar gran parte de estos casos que fueron negados. La segunda parte, que creo que también influyó en esto, es que meses atrás agregaron una pregunta de que por qué la persona es merecedor o merecedora de entrar bajo parol, que es un mecanismo para que alguien pueda entrar por motivos humanitarios o interés público. Y la pregunta permite una respuesta de 1.500 caracteres o menos, generalmente se debe documentar el motivo, y me temo que algunos de estos otros casos tal vez no fueron aprobados porque no vieron el motivo humanitario o de interés público para que la persona se lo tocara el parol.
Ahora, pero los primeros casos que se aplicaron, aquellos que
no tenían toda, eso.
Exactamente, es que datan de enero, febrero del año pasado, y conozco casos de enero y febrero del año pasado que esa pregunta no existía y todavía están esperando. Esa persona que no le han mandado ninguna carta, ¿debe seguir esperando si viene de tal fecha, del año pasado?
Sí, porque el problema es de que están adjudicando aproximadamente 1.200 casos al día, la mitad en orden cronológica y la otra mitad al azar. Si usted aplica de nuevo, como que pierde la fecha de presentación original, que es la que le va a favorecer, porque mientras más temprano usted pide recursos, más oportunidad tiene que se lo puedan aprobar, porque están adjudicándolo de esa manera.
Ya, entiendo.
Claro, abogado, la tabla de ingresos requerida en este momento para un parol, ¿cuál es? ¿20, 30 mil dólares? En fin, ¿cómo es? ¿Cuánto?
Ahora le voy a decir. Lo que pasa es que es importante entender. No es que sea requerido, es una guía que ellos dicen que se dé, o sea, que por el cual uno se puede, valga redundancia, se puede guiar por esto, pero no necesariamente el hecho de que usted cumpla con esto quiera decir que le van a aprobar el patrocinio. Pero a su pregunta, para el 2024, si estamos... Y otra cosa, hay que saber cómo interpretar la tabla. Es el núcleo familiar del patrocinador más quien está patrocinando de Cuba. Más cualquier otra persona quien le haya puesto la FEDEVE. Por ejemplo, en el caso mío, que el núcleo mío son tres personas, vamos a suponer que ya yo le puse dos FEDEVE a dos seres queridos míos, ya son cinco, más la que puse ahora para el paro humanitario, son seis. Entonces, por ejemplo, en ese caso hipotético, yo debería demostrar un ingreso mínimo de $41,960 para seis personas.
¿Para seis personas?
O sea, una persona, $15,060. Que nunca sería el caso, sería mínimo dos, ¿no? El patrocinador y el que viene de Cuba. Dos personas, 20.440, tres personas, 25.820, cuatro personas, 31.200, cinco personas, 36.580, y así subsecuentemente. Ya con ocho personas, el mínimo de las tablas de pobreza publicado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos es $52,720. A partir de ahí, que son más de ocho, hay que agregar $5,380 por cada persona adicional. Entonces, esa es una guía que nos sirve como, o sea, que si no llegan ni siquiera a esto, pues en realidad no le van a aprobar el caso. pero el hecho de que cumplas con esto no necesariamente asegura que le vayan a aprobar el caso. También van a tomar en cuenta las características de la persona que va a venir de Cuba, la edad de la persona, la condición de salud de la persona, las posibilidades de esa persona poder trabajar. O sea, entonces, todo es una consideración de una serie de factores para determinar si la persona es posible o probable carga pública cuando llegue a este país.
Claro, aunque hay una diferencia, y no quiero meterme en estas cuestiones técnicas porque los cubanos ni lo entienden y creo que no le importe mucho tampoco. Hay una gran diferencia entre la 134A y la 164-168. Hay una...
La I-864B.
864B.
Que esa es la que tiene que ver cuando uno hace la solicitud de residencia
familiar.
Exactamente. Entonces, en ese caso, ahí le exige inmigración el 125% de las tablas federales de pobreza.
Eso es lo que le llaman una reclamación mucho más legal. Ahí el Estado, o sea, inmigración le puede ir arriba al patrocinador si la persona se presenta a pedir sellos de alimento o plan no, 8, etcétera.
En ambos casos. Pero ahí, por ejemplo, ahí cambia la situación. Porque entonces, con el 125%, por ejemplo, en el caso de dos personas que era 20.440, uh-huh, brinca 25.550.
Claro.
Y así subsecuentemente. En el caso de ocho personas que era 52.720, brinca a $65,900. Entonces, en vez de 5.380 por cada inmigrante potencial, serían $6,725 por cada persona adicional en el formulario I-864. En el formulario I-864, generalmente con demostrar que cumples con el 125% de las guías federales de pobreza, eso inmigración lo va a aceptar. Es este caso del parol humanitario, que es un recurso totalmente discrecionario, que parte del ejercicio de la discreción es esta determinación si hay solvencia económica de que la persona pueda venir y no depender o acudir a asistencia gubernamental.
Muy bien, abogado, parece que la administración Biden está estudiando otorgar paroles o permisos de trabajo a muchas familias indocumentadas que desde hace mucho tiempo están residiendo en los Estados Unidos. Al menos eso lo ha adelantado hace ya pocos días el Wall Street Journal. ¿Qué información tiene usted?
Hubo una carta reciente de, creo que eran 13 representantes encabezados por Chuy García de Illinois, donde están pidiendo estos tres recursos. Hay un programa de parol militar para aquellas personas que sean familia inmediata de personas que están en el servicio militar de los Estados Unidos, cónyuges, hijos menores de edad soltero o padre, mamá o papá de un hijo militar. En un caso como ese, que el familiar haya entrado de forma ilegal al país, técnicamente le pedimos el parol militar que le crea una entrada legal a la persona de tal manera que pueda ajustar a la residencia por la reclamación de ese hijo o hija o esposo o esposa militar ciudadano americano. Lo que quieren hacer es ampliar el programa del parol militar, lo usan como ejemplo, para toda persona quien sea familia inmediata de ciudadano americano. Es decir, si eres el hijo menor de edad de un ciudadano americano, entró indocumentado, madre o padre de un hijo adulto ciudadano americano que entró indocumentado, esposo o esposa de un ciudadano americano que entró de forma indocumentada al extranjero, técnicamente pudieran acudir a este proceso de pedir un parol, igual discrecionario, pero de otorgársele el parol, califican para un permiso de trabajo y probablemente una residencia. La segunda categoría sería los soñadores. Hay aproximadamente 600,000 jóvenes que por algún motivo u otro, generalmente teniendo que ver con la fecha de entrada al país, no calificaron para DACA. Porque en realidad DACA comenzó el 15 de junio de 2012 y era para aquellos jóvenes que entraron antes de los 16 años de edad, antes del 15 de junio de 2007. Lo que pasa es que hay muchísimos jóvenes que están acá, que llegaron en minoría de edad, que se graduaron de high school, todo eso, pero que técnicamente no califican por la fecha en que entraron. Entonces, ahí la idea es expandir el programa para acudir a esos jóvenes para que también tengan acceso a permiso de trabajo. Y por último, una acción diferida para aquellas personas que llevan un tiempo significativo en el país, donde están pagando impuestos, donde están trabajando, donde están aportando a la economía, y que son personas que con la acción diferida pudieran también calificar para el permiso de trabajo. Entonces se están enfocando en esos tres grupos de personas para la posibilidad de poder conseguir el permiso de trabajo.
Que después pueden aplicar para la residencia, ¿verdad?
No en todos los casos. Diría en el caso del parol de los familiares inmediatos de ciudadanos americanos, probablemente sí. En el caso de los soñadores no hay un camino no hay un camino estricto a la residencia permanente. En algunos casos sí, en algunos casos no, depende de las circunstancias. Igual con los que llevan un tiempo determinado en el país, que serían tal vez los menos propensos a que les sea más tan fácil obtener una residencia, pero igual al menos la acción diferida para que puedan pedir el permiso de trabajo.
Tengo una pregunta basada en eso. Esto me cae muy bien, esta respuesta a esta pregunta. Los cubanos que están viniendo por el parol, el programa de parol humanitario a los cubanos, ¿se está haciendo en principio para tener una inmigración o una emigración, como le quieran llamar desde Cuba, ordenada, legal? Pero más allá de todo, existe y beneficia a los cubanos porque hay una ley de ajuste cubano que al año y un día les permite ser residentes, o les permite aplicar a la residencia. Mi pregunta es, si no existiera la ley de ajuste cubano, ¿qué pasaría con estos cubanos que llegan con un parol?
Antes del año tendría que pedir asilo. O si tienen la suerte de contar con un familiar quien los haya reclamado y que de pronto tengan una reclamación en fecha, tal vez o sean familia inmediata de un ciudadano americano, esposa de un ciudadano americano.
Pero ya son casos específicos.
Efectivamente. Entonces ya este recurso, vamos a decir, generalizado para nativos o ciudadanos de Cuba, quienes fueron admitidos legalmente o entraron bajo parol, si dejara de existir, tendrían que ver otras vías de legalización como cualquier otro extranjero.
O sea, estamos hablando que seguimos hablando de las bondades de la ley de ajuste cubano para los cubanos.
Efectivamente.
Sí, es increíble, porque un venezolano tendría que entre con un parol, tiene que aplicar un asilo político.
No califica.
Tiene que aplicar un asilo político.
Abogado, ¿cómo sigue la situación de las personas con esta I-220A? ¿Cómo está la situación de ellos?
Eso es un litigio, todavía estamos atados al caso este de Cabrera Fernández, donde se determinó el 11 de julio del 2023 de que la I-220A, este fue el Tribunal de Apelaciones de Inmigración, que la I-220A no califica para asilo. Sin embargo, estamos argumentando a nivel de corte, y esto es muy complicado y no quiero profundizar tanto, pero básicamente hay un caso de la Corte Suprema que se llama Jennings versus Rodríguez del año 18, hay otro caso del Tribunal de Apelaciones de Inmigración que se llama el tema de MS. El caso es de que estamos argumentando que en algunos de estos casos que terminaron con I-220A, que no fueron procesados correctamente y de la forma que debían de haber sido procesados, debía de haber resultado con un parol y no con una I-220A, de tal manera que le estamos pidiendo a la Corte que reconozca que estas personas fueron admitidas al país. Los jueces obviamente se molestan con este argumento porque consideran que están atados al precedente de Cabrera Fernández y por lo tanto, pero nosotros como abogados tenemos que presentar argumentos que favorezcan a nuestros clientes, que no sean frívolos, que tengan una base en ley o argumentos para que al menos preservar el tema para apelación, porque lo que consideramos que va a pasar es que probablemente Cabrera Fernández termine en una corte, el tema este, termine
claro,
en una corte federal, y queremos ver qué decide una corte federal, y algunos de nosotros consideramos que hay un cierto conflicto con unos precedentes legales anteriores y este precedente legal, y que por lo tanto es muy argumentable. Entonces estamos argumentando mucho las circunstancias de la entrada, por dónde trató de entrar, qué tan lejos del puerto de entrada, qué tan rápido después que entró se entregó a inmigración o huyó de inmigración. Le hicieron, esto es muy importante, le hicieron entrevista de miedo creíble o no le hicieron entrevista de miedo creíble. En los casos donde hubo entrevista de miedo creíble, es un caso bastante fuerte de que podemos argumentar que esa persona debía haber sido liberada bajo parol después que lo liberaron cuando aprobó su entrevista de miedo creíble. Entonces, ahora lo que nos toca es como un análisis de las circunstancias de la entrada de cada cliente de nosotros en general para ver si hay un argumento legal de que esa persona debe de haber podido ser procesada con parol y no con IDO 20A. O en otras palabras, que fue procesada incorrectamente y que ese procesamiento incorrecto terminó en una I-220A cuando tal vez debía haber sido un parol.
Y con la I-220A, ¿el cubano no puede aplicar a la ley de ajuste?
Por lo general, bajo el tema de Cabrera Fernández del 11 de septiembre de 2023 del Tribunal de Apelaciones de Inmigración, no calificaría.
No calificaría. ¿Qué está pasando?
Lo estamos argumentando.
Exactamente. Bueno, porque sí. Es que hay a veces la interpretación. Yo no estoy aquí para interpretar, no soy ni un juez, ni soy un abogado, ni nada por el estilo. Pero si usted me da un documento legal para que yo transite, camine por Estados Unidos, ya usted está legalizando mi entrada. Yo sé, y usted me va a decir técnicamente no, legalizando mi entrada para que me ajuste a través de la ley de ajuste cubano. Pero usted me va a decir no. Técnicamente no has entrado, estás esperando una cita para un juez. Estoy ya casi me puedo graduar de abogado, ¿eh?
Casi abogado, ya está. Diría que ya al menos me superó a mí.
¿Y el parol humanitario otorga el estatus migratorio, garantiza la ciudadanía a la persona?
La poder aplicar a la residencia.
¿Garantiza?
Bueno, nunca voy a usar la palabra garantiza,
no.
Porque en cualquier momento le pudieran revocar el parol, por ejemplo, si comete un antecedente penal.
O es un camino.
O hayan información de la persona que determinan que ese parol fue emitido incorrectamente y lo revocan porque se dieron cuenta de membresía en el Partido Comunista, un grupo totalitario, que fue perseguidor, que fue represor. O sea, entonces, pero asumiendo que es una persona merecedora del parol, que entró correctamente bajo este programa y tiene una buena conducta en el país, al año y el día, siendo cubano, debe de poder acudir a la ley de ajuste.
Por eso yo siempre digo que después del año y un día usted tiene derecho a aplicar a la ley de ajuste cubano, a la residencia, no es que se le den automáticamente. Tengo una última pregunta en los minutos que nos quedan.
Claro,
¿qué está pasando con el CBP One? Las personas que están por ahí, por México, regados, muy mala noticia lo que les dijo la embajada de Estados Unidos en México. Esto va a demorar y sigue demorando. ¿Qué está pasando?
Bueno, eso fue un ex, no, ahora no se dice tweet, es un ex de la embajada americana de Estados Unidos, embajada americana en México, de un funcionario, quiero decir, de Tijuana,
okay.
Donde él avisa de que en algunos casos está demorando 5 meses la cita del CBP One. Claro, lo publicó la embajada americana en México, o sea que le da cierta credibilidad.
Claro.
Y el caso es, desde junio del año pasado, son 1,450 citas al día. Nada más que hay 8 puertos de entrada donde se puede llegar, donde le pueden dar la cita con el CBP One, que es Brownsville, Paso del Norte en El Paso, Eagle Pass, Hidalgo, Laredo, que son en Texas, Calexico y San Isidro en California y Nogales en Arizona. Entonces, como son puertos de entrada limitados, como hay capacidad limitada por parte de aduanas y protección fronteriza, pues entonces estamos cayendo en esto, que en algunos casos la cita la consiguen relativamente rápida, pero en otros casos puede demorar hasta 5 meses, inclusive he oído de casos que ha demorado más. Sí tengo entendido de que están tratando de programar la cita con la aplicación móvil CBP One de acuerdo a los perfiles del CBP One, o sea, cuando usted crea su perfil en CBP One, ellos saben en qué momento usted lo creó. Aquellos perfiles de CBP One con más anterioridad son los que están tratando de citar porque son las personas que han estado esperando más tiempo para esa cita.
Está bien, o sea que no es tampoco tanto para alarmarse. Es que hay mucha capacidad y bueno, o sea, mucha demanda en este caso, ¿no?
La gente está alarmada por el tema mexicano, porque ese tiempo que están en México,
sí,
sin
no
poder
fácil,
trabajar
no fácil.
Con el peligro de que lo puedan regresar a Cuba, ese es el detalle, que las condiciones bajo los cuales están en México esperando la cita.
Y además el CBP One no es un documento que le permite transitar por México.
Abogado Ángel Leal, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, José Luis. Muchísimas gracias, amado. Les mando un abrazo a la distancia.
Igualmente. Hasta aquí, tema a fondo.